Continuamos con nuestra serie, exponer en el libro de Números, capítulos 13 y 14, entre otras escrituras. Y en este capítulo 13, la nación de Israel al fin llegaron a la tierra prometida y ellos tuvieron que hacer una decisión muy grande. Su falta de confiar en el Señor los llevó a escoger mal. Y el resultado fue duras consecuencias. En este estudio de Números 13 y 14, vemos que también nosotros nos encontramos en situaciones similares. Nos limitamos a la incredulidad o confiamos en que Dios nos guiará al mejor plan para nosotros. Así pues, iremos a la presencia del Señor en oración. Le decimos, Padre Santo, nuestro corazón se tranquiliza como un niño cuando es destetado. Señor, venimos para nutrirnos de palabras de vida. Sí, Padre Santo, reconocemos que tú sabes que nuestros pensamientos compiten por muchas cosas que reclaman nuestra atención. Padre, yo te pido que esos pensamientos se retiren para poner todos esos pensamientos en captividad cuando estamos en la presencia del Señor Jesucristo. Padre Santo, reenfuérzanos, no importa cuál sea nuestra situación, para que podamos ver verdades eternas que transforman nuestras situaciones presentes. Sí, Padre Santo, que nuestro pensamiento esté de acuerdo a tu voluntad, que no sean nuestros pensamientos, sino tus pensamientos que gobiernen nuestra situación y que tú puedas trascender porque eres grande en lo que pensamos y lo que hacemos. Así que nos ponemos la mente de Cristo. Y parte de nuestra adoración y alabanza es que sientamos ese impacto del Espíritu Santo en nuestra mente y que nuestra ofrenda sea un sacrificio de alabanza, porque dedicamos este tiempo y te pedimos que nos hables, Señor. Parte de nuestra adoración es que podamos oír, escuchar y por la gracia de tu Espíritu Santo podamos entender estos principios que continúen con nosotros hasta la eternidad. Padre Santo, reenfuerza a tu pueblo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando dos personas, hombre y mujer, se casan, a veces descubren rápidamente que algunas cosas que les llamó la atención, que fue su atracción, en verdad no eran como ellos lo esperaban. Así, eso comienza a molestarles. Ven que no es la persona que ellos esperaban, porque ven algunas diferencias. Así pues, descubren por qué es que no encontraron a alguien que se veía mejor o con mejores cualidades. Y ese es donde pasamos la fase de ajustarnos. Oí de una pareja que estaban en su luna de miel y el recién casado le dijo a su esposa, le dio la mano, lo vio ojo a ojo con mucho amor y le dijo, querida, ahora que ya estamos casados y quiero mencionar algunos de los defectos que he encontrado en ti desde que te conocí. Así pues, ella sonriendo le dijo, sí, querido, esos defectos que tú has visto son los que me estorbaron de encontrar un marido mejor. Esta la situación media risueña, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, la nación de Israel ha obtenido el título de la esposa de Jehová, la novia del Señor, que algunas Biblias dicen Jehová, otra Biblia dice Yahvé. Depende qué tipo de Biblia estás leyendo. Esta nación llegaron a un punto de su caminar por el desierto, donde Israel como nación comenzaron a enfocar en lo que ellos percibían que algunos de los defectos que encontraban al seguir a este Dios que los había librado de la esclavitud en Egipto y les prometió llevarlos a una tierra nueva. No es fácil, porque es una situación donde ellos ven dificultades y comienzan ellos a enfocarse más en las dificultades que en las bendiciones que Dios les está dando. Recordarán ustedes en los estudios pasados, comenzamos en el capítulo 13 y leímos algunos versos, pero les cité a C.H. McIntosh de que este comentarista antiguo comentó que 10,000 misericordias se nos olvidan a la presencia de una sola situación adversa. Cuando llega ese momento adverso, se nos olvidan las misericordias de Dios. Aquí, la novia del Señor ve los defectos en su Señor y perciben que han seguido a un Dios que no conocían. Y se les llegó a olvidar a lo que Dios había hecho a tal punto de que Dios se incomodó. Así que esto fue un desorden de memoria selectivo. Problema de memoria selectivo. Se nos olvida lo que debíamos de recordar y recuerdan lo que deben de olvidar. Así pues, sucedió a esta nación de Israel que recordaron lo que no debían de recordar. En el capítulo 13 y 14 de Números llegan al punto de que tendrán que hacer una decisión. Van a entrar a la tierra que Dios les dijo que se las iba a dar, se las prometió desde sus antepasados, y ellos enviaron espías representantes de diferentes tribus de Israel para que pudiesen observar aquella tierra y traer reportes. Así que esta nación se va a confrontar con una decisión. Dios les hizo una promesa. ¿Continuaremos aceptando esta promesa o el temor los va a detener de poder obtener lo bueno que Dios les tiene para el futuro? Y aquí viene a ser el momento culminante, donde ellos están caminando y la marcha se convierte en problema. El testimonio que tenían se convirtió en llanto y el caminar se convierte en divagar. Y su testimonio se convirtió en llanto. De esta forma ellos reconocen la historia y se les olvida las partes buenas que Dios había hecho. Y es aquí vamos a ver que tuvieron que caminar 40 años por el desierto. De veras, no entendemos mucho de lo que sucedió con los hijos de Israel en esos 40 años. La Escritura nos presenta algunos incidentes que tomaron lugar y los escribieron, pero en su mayoría, esos 40 años encontramos mucho silencio en las Escrituras. Esos incidentes de que están escritos y que son dignos de reconocer nosotros, eso los avergüenza. Porque el libro de Hebreos 3:19 dice, veamos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hebreos 3:19, por su incredulidad. Por eso es pues que eso fue lo que ellos reconocieron y sentían. Lo que está escrito, esto nos muestra la autenticidad de las Escrituras. Porque si una persona escribe la biografía de un héroe o de un personaje reconocido o famoso, típicamente el escritor sobresale las partes que lo hacen ver bien, pero no menciona nada o muy poco de sus fracasos de este héroe. Pero el hecho de que la Biblia nos tiene escrito toda la verdad, todos los incidentes vergonzosos de los hijos de Dios, esto nos muestra que la Escritura es exacta, su vergüenza, sus fallas, está expuesta en las Escrituras para que nosotros lo podamos ver a través de la historia. Capítulo 13 de Números nos dice que seleccionaron 12 espías de las 12 tribus de Israel. Cuando estos espías regresaron de reconocer la tierra, 2 de ellos trajeron un buen reporte, pero 10 trajeron un reporte negativo. Lo que nos ayuda a entender por qué Josué, también cuando él tuvo a la frontera, envió 2 espías. Ya no pensó, ¿para qué me voy a molestar enviar 12? Cuando yo fui, 10 de ellos no sirvieron, solamente yo y Caleb trujimos un reporte positivo. Así que la Escritura dice que un testimonio se establece por el testimonio de 2 testigos. Por eso es que Josué envió solamente 2 espías a Jericó, y eso lo encontramos en el primer capítulo de Josué. Aquí, en el capítulo 13 de Números, vemos el nombre en el verso 6, dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Y en el verso 8, dice, de la tribu de Efraín, Oseas, el hijo de Nun. Y en el verso 16 nos dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a recorrer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre Josué. Así vemos que Oseas quiere decir salvar, y Josué quiere decir el Señor salva. Muy bien. Entonces, Josué es el nombre en inglés, pero en hebreo es Josué. Yeshua es el nombre de Jesús, Yeshua. En verdad, es una contracción de la palabra hebrea Josué, que es Yahvé, salva. Yahvé, salva. Se unen las dos palabras y surge el nombre Josué. Eso es lo que sucede aquí. Verso 17 continúa, dice, los envió pues Moisés a recorrer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. En verdad, este lugar se llamaba Cades Baranea. Sería el paso para entrar a la tierra prometida. Era el pueblo fronterizo. Era el pueblo de entrar a la tierra nueva. Y al sur está el desierto del Negev. Y al penetrar ellos en aquella tierra, se dieron cuenta que era un terreno hermoso. El verso 18. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, o poco o numeroso. 19. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? Verso 20. ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no? Esforzaos, tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Es el verso 21. Desde el sur, que es Sin, que es la frontera del desierto muy reseco, y de ahí fueron hasta Rehob, entrando en Amat. Es al norte. Amat está al norte. Si tú has ido a Israel, si has venido con nosotros en una de nuestras excursiones, llegamos a la tierra de Dan o al monte Hermón, donde hay como 10,000 lomas, 10,000 cerritos. Eso es lo que hay. Yo recuerdo que yo me quedé sorprendido la primera vez que yo fui a la tierra de Israel. Quedé admirado porque eso me recordaba de mi terreno, el sur de California, ya que California y Israel están a la misma latitud en la tierra. Acá en California está el mar, el Valle Muerto, y allá en Jerusalén en Israel está el Mar Muerto, que está como a 1290 pies bajo del nivel del mar. 13:22. Y llegaron a Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Aimán, Seasí y Talamí, hijos de Anac, hebreo. En Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Imagínense, cuando entraron por una parte desierta y continuaron caminando, subiendo y bajando por aquellos montes, se quedaban admirados cuando veían aquellas hermosas cascadas de agua y aquellos bosques tan verdes. Pensaron, esto es hermoso, es hermosísimo. Se repite el verso 22. Y subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán, Sesaí y Talamí, hijos de Anac, Hebrón. Fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron a Hebrón, es lo que está diciendo. Hebrón es un lugar hermoso. Si estás caminando en estos días, si vas a Israel, no puedes ir a Hebrón por el conflicto político. Pero esta región de Hebreo tiene una de las marcas principales en Israel. Es donde Abraham, Sara y algunos de los patriarcas están sepultados. Recordamos que Abraham compró la cueva de Maspela de los hijos de... Y también Herodes el Grande construyó muros. Esos muros hasta este día se pueden apreciar. Están casi intactos ya por casi o más de 2000 años esa región de Maspela. Pero Hebrón es un lugar hermoso en Judá, muy parecido a Jerusalén, pero casi 20 millas al sur, occidente de Jerusalén. Así que están entrando del desierto, pasan por la parte montañosa, y aquí en el verso 22 yo les quiero explicar por qué dice que Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Zoán es una ciudad en Egipto. Esto es importante porque esa ciudad de Zoán, que era una ciudad subterránea, se reconocía como tenaz, un lugar tenaz en Egipto. Ustedes dirán, ¿cómo podemos reconocer esta región? En las películas de Indiana Jones se ven estos retratos donde están excavando la ciudad antigua llamada Tenaz. Es una película ficticia, pero el nombre original era Zoán. Zoán era un lugar secreto que solamente lo reconocían los faraones. Nadie sabía su existencia hasta más tarde. Los egipcios, aún que vivían en Egipto, no sabían. Los únicos que reconocían esta ciudad eran los faraones y su familia y sus guardaespaldas más cercanos. ¿Por qué les explico esto? Porque hay veces hemos oído que gentes, comentaristas, dicen que no fue Moisés quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia, como tú y yo sabemos que fue Moisés quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia, como Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Quién fue el autor de estos libros? Cualquiera que haya sido el autor de estos libros tenía que reconocer aquella región para saber que estaba una ciudad subterránea llamada Zoán. Eso nos explica y asegura que Moisés era miembro de la familia real del faraón, porque Moisés creció en la casa de faraón, tuvo un conocimiento íntimo del faraón y de los documentos de Egipto, la cronología de los faraones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo estaba en aquel lugar secreto. So, quien quiera que haya sido el que escribió estos números, aunque sabemos que fue Moisés, tenía que tener un conocimiento perfecto de aquella ciudad llamada Zoán. Y dice que, por eso Moisés lo escribe con toda confianza, de que Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Por eso es que Moisés quiere que reconozcamos a Hebrón. Y lo tienes que reconocer, porque cuando lleguemos al libro de Josué, capítulo 14, vamos a estudiar y nos encontraremos que ahí nos habla de todos estos detalles. Y llegaremos ahí. Caleb va a ser un hombre de 45 años. Entonces va a tener 85 años. Pero aquí es de 45. Caleb fue el que fue a reconocer Hebrón. Y él entiende que ahora le da 85 años. Reconoce y entiende que todavía hay gigantes en aquella tierra. Y le dice a Josué, Moisés me prometió esta región. Reconozco que ahí puede haber gigantes, pero yo reclamo estos montes para mí. Caleb no pudo haber pensado, ahora que ya estoy en la tierra prometida, simplemente voy a estirar mis piernas y descansar. Yo no quiero una vida tan fácil así. A mi edad de 85 años de edad todavía puedo pelear, luchar, tengo visión. Así que dame estos montes. Esa fue la actitud de Caleb. Y se mencionan algunas de estas personas que viven, los jugadores de la liga de básquetbol americana tendrían mucho interés en reclutar a estos gigantes para su equipo de básquetbol. Algo interesante también aquí, estos espías que fueron y que reconocieron, tenían un conocimiento claro de su historia para poder ver aquello. Debían de haber recordado de que Hebrón, mucho más antes de este incidente, era importante en los días de su abuelo, bisabuelo y tatarabuelo y tatarabuelo y tatarabuelo Abraham, porque es la región donde Abraham sostuvo lucha, guerra contra los reyes de Kiriat Arba. No era Hebrón, era el lugar donde Abraham atacó y así, para la gloria de Dios, venció a sus enemigos con 318 hombres. Debían de haber recorrido geográficamente que aquí fue el lugar donde Abraham tuvo éxito y su victoria, y así que ellos su abuelo conquistó la tierra con 318 siervos de su casa. Ellos debían de haber recordado que esa era la misma tierra y era su tierra. Debían de haber recordado con toda claridad la historia, pero desafortunadamente se les olvidó. Verso 23 de Números 13 nos dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol. Si tú llegas allá a Israel, cuando llegues a ese arroyo de Escol, después de Hebrón, cuando vayas hacia Jerusalén, te vas a encontrar con el valle de Escol. Hasta este día es un lugar hermosísimo, de mucha agricultura. Escol quiere decir racimo, lo que vamos a ver por qué es importante el nombre de Escol. Llegaron hasta el arroyo de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos hombres en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol. Imagínate, porque hayan sido dos hombres, es que era un enorme racimo de uvas. Es algo hermoso que yo encontré cuando fui a Israel. Yo trabajé la primera vez es que yo fui, y el trabajo que se me entregó es que tenía que transportar racimos de plátanos. Yo pensé, esto es fácil. Eran como unos 45 kilos que pesaban esos racimos de plátanos. Y yo comencé aquel día, yo era un muchacho joven, y yo pensé, esto no está difícil, transportar estos 40 o 50 kilos de vez en cuando, de un lugar a otro. Pero por la mañana me encontré que esto era fácil, pero al continuar con el día, el cuerpo se cansaba y para el fin del día aquellos estaban pesados, aquellos racimos de plátanos estaban pesadísimos. Se llamó aquel lugar el Valle de El Escol, por el racimo que cortaron de ahí y los hijos de Israel. Si tú llegas a ir a Israel alguna vez, Recuerda que te recomiendo que busques los taxis y los vehículos del gobierno. Hasta este día todavía las personas turistas llevan esta insignia en sus vehículos, racimo de uvas, como símbolo de que son israelitas, porque eso les recuerda la historia. Para que entiendas. No se trataba de uvas, sino que también trajeron granadas y trajeron higos. Así que imagínate lo que pensaron ellos. Esto es sabroso. Tráiganme más y más. Y se llamó a aquel lugar el Valle de Escrol por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de aquella tierra. Ahora veremos que el pueblo de Dios, los hijos de Israel, dudaron del Señor y así como Rahab les dio testimonio de que Jehová estaba con ellos. Así pues, ellos trajeron uvas, granadas e higos, y esto mostraba el dicho que ellos conocían, que irían a una tierra que fluía leche y miel. Naturalmente que el término leche y miel es el fruto, es un término que tú piensas. Esa miel es extraída de dátiles, no como nosotros reconocemos que la miel es miel de abeja. Verso 27 dice, y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, o sea, de aquella tierra. Imagínense lo que dijeron ellos. Vean, vean esta hermosa fruta, el tamaño de estas granadas, el tamaño de estos higos, el tamaño de estas uvas. En otras palabras, ellos vieron la fruta. Pero al contraste, ellos no la pudieron reconocer. Al ver aquella fruta, el temor los atrapó y eso les estorbó. Una de dos, continúas en fe o continúas atemorizado. Y ellos se llenaron de temor porque no pudieron apreciar lo hermoso de aquella fruta, porque en su mente se dibujó lo peor. Verso 28 dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, sus ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en aquel monte, leones, tigres, osos y a lo mejor jabalines. Eso los llenó de temor. Habitan en el monte y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Quiénes eran los amalecitas que aquí se mencionan? Estos amalecitas eran descendientes de Amalec. Se establecieron en el desierto al sur de El Paso, la entrada a la tierra prometida. Era la región de Negev. Y notemos también que menciona a los eteos. ¿Quiénes eran estos eteos? Esa civilización se originaron en Anatolia o en su centro. ¿Dónde era Anatolia y su centro? Es lo que ahorita reconocemos como el país de Turquía. Tiempos modernos es Turquía. Y así como por los años 1800 antes de Cristo, se extendieron al sur y al oriente y se establecieron a llegar a esta tierra y es donde está esta civilización llamada los eteos. Notemos que enseguida de los eteos está el Jebuseo. ¿Quién era el Jebuseo? El Jebuseo creemos que era parte del el grupo de los amorreos, pero se establecieron en las montañas cerca de Jerusalén. Hay un pueblo muy importante llamado Jebús. Jebús, porque eso se llama, o sea que ahí se establecieron los jebuseos. Es el nombre antiguo que tenía Jerusalén, porque fue el baluarte donde se establecieron los jebuseos y así expulsaron a el rey David de su pueblo, de su tierra. Así pues, y los cananeos también estaban aquí a tierra. Los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí este hombre está a la flor de su edad. El verso 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Ahora esto nos lleva a una pregunta. Cuando hay mayoría, ¿la mayoría están correctos? No siempre. Con todo y eso, nuestro sistema de gobierno está establecido con el sistema de votar por nuestros dirigentes. Y la persona que reciba más votos, esa persona se reconoce que es el que está correcto o más calificado para cierta posición. Pero ¿qué sucedió aquí? La mayoría estaban equivocados. La mayoría, lo único que pudieron ver, lo negativo, el temor que sintieron, especialmente cuando consideramos que al fin del libro de Juan dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto se encuentra en 1 de Juan, capítulo 5 y verso 19. Juan está diciendo que la minoría que seguimos a Jesucristo estamos correctos. La mayoría de los habitantes del mundo están equivocados bajo el maligno. Dios le prometió a Moisés, Josué lo entendía, Caleb lo entendía, pero los demás ni siquiera pueden ver esa hermosa fruta que les trajeron y está frente a ellos. Así pues, ellos dicen que están más fuertes. Verso 32 dice: y hablaron mal entre los judíos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos, saltamontes. ¡Qué contraste tan interesante! Ellos vieron que eran gigantes, ellos se veían como chapulines, como saltamontes, que es un factor muy interesante. ¿Qué es lo que se consideró? ¿Qué es lo que es más interesante? Juan el Bautista comía de estas langostas, de estos saltamontes. En otras palabras, estos hombres están diciendo: aquellos son gigantes y nosotros les parecimos como camaroncitos. Algo muy sabroso para su vista. Así que a su vista nosotros éramos como camaroncitos y que ellos fácilmente nos pueden comer. Esos 10 individuos, ¿en qué pusieron su fe? Ellos pusieron su fe no en Dios, sino que su fe estaba basada en los gigantes. Ellos deseaban ser gigantes, porque creían que los gigantes los vencerían. Un hombre, por ser grande, podía vencer luchando con cualquier otro hombre. Así que su fe estaba en los gigantes. Josué y Caleb pusieron su fe en Dios, no en aquellos gigantes que supuestamente vieron. Los 10 que se atemorizaron vieron hombres grandes y un Dios muy pequeño. Josué y Caleb vieron gigantes, pero un Dios más grande que aquellos gigantes. Ahora yo te pregunto que me estás escuchando, ¿qué es tu perspectiva? Cuando el rey David confrontó a Goliat, pensó, tráiganmelo, con una sola piedra lo voy a derrotar. Así que los demás israelitas cuando hablaron con David, dijeron, ¿qué tienes, jovencito? Tú vas a ir contra un gigante. David dijo, ustedes lo ven grande, le temen, yo lo veo grande y más fácil le voy a pegar. Ustedes lo ven como un terrorista, yo lo veo como un blanco grandísimo, donde no le voy a gerrar. Y así fue, le pegó con toda exactitud en la media frente. Todo es la perspectiva. ¿Qué tan grande es tu Dios? Si tú dirás, mi situación es tan fea, tan grande, tan dolorosa, que ni Dios me podrá ayudar. No es así. Tu Dios es mucho más grande que tu situación, por adversa y dolorosa que sea. Esa debe ser nuestra perspectiva como hijos de Dios. Antes de continuar, vamos a poder ver una vez más en el verso 33 qué es lo que dijeron. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Eran gente grande, eso no era mentira. Así que ellos debían haber pensado, con todo que son gigantes, no les debemos de temer. Pero no fue lo que sucedió. Más tarde, después de 40 años, entraron a la tierra prometida bajo la dirección de Josué. Y vamos a ver en el libro de Josué, capítulo 2 y verso 9, para ver el testimonio que recibieron los dos espías que envió Josué a espiar o reconocer la tierra antes de que entraran. Así que estos dos espías llegaron a la casa de Rahab y ellos recibieron el testimonio de esta mujer. Vamos a leer en Josué 2:9 que dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, fue lo que Rahab le dijo a estos dos espías, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, o sea, ustedes, verso 10, porque hemos oído de que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Estos dos espías se quedaron admirados y dijeron, ¿eso es lo que tú sabes? Y Rahab continúa diciendo, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y Og, a los cuales habéis destruido, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Si ha quedado más aliento en nosotros alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Qué hermoso testimonio de esta mujer mundana para los creyentes! Así que 10 de ellos estaban temblando de temor, pero diciendo, nos van a comer como un cóctel de camarones. La realidad es que Dios los había preparado para entrar sin temor en aquella tierra donde Dios los iba a continuar bendiciendo. Si tú te encuentras con una situación adversa, yo te digo, da un paso de fe y recibe las promesas que Dios tiene en toda la Escritura. Así pues, vemos que Israel, en su culminación, o sea, cuando Israel llegó a ser el pueblo más poderoso, en realidad, al paso de la historia, podemos ver nosotros que Israel, cuando ya llegó a sus momentos más sobresalientes bajo el rey David y el rey Salomón, solamente pudieron habitar un 10% de la tierra que Dios le había prometido a Abraham, porque Dios le prometió a Abraham y le dijo los límites de los linderos a donde iban a recoger aquella tierra, y de toda esa tierra que Dios le prometió a Abraham, solamente un 10% de la tierra han disfrutado. Eso me lleva a la pregunta, Tú que me estás escuchando, de todas las promesas que has entendido de las Sagradas Escrituras, ¿cuántas son las que has adoptado como promesas para ti? ¿Un 10%? ¿O menos de 10%? Para algunos quizás más de 10% que caminan por fe y han visto la mano de Dios. Así que, ¿cuántas de estas promesas de Dios, Dios que te ha dicho, las has logrado? Charles Haddon Spurgeon dice que la mayoría de los cristianos, si se metieran al arroyo para mostrar su fe, solamente llegaría a sus tobillos. Algo otros, quizás el agua les podría llegar a la rodilla. A otros, quizás a la cintura. Pero ¡ay! ¡Qué hermoso es el que se contagia cuando encuentra que el río de promesas de Dios lo está cubriendo todo su cuerpo! Así que yo te hago la pregunta. Si tú te metes al río de las promesas de Dios, ¿a dónde llegan tus promesas? ¿A los tobillos o te cubre? Depende de tu actitud, de que tú digas como Caleb y Josué, la promesa es mía, me aferro, la acepto, me la llevo y yo obtengo la victoria. Ahora vamos a comenzar en Números 14, verso 1. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró toda aquella noche. ¿Por qué están llorando? ¿Están llorando de gozo? Sería bueno. Sino que están llorando porque Dios los trajo hasta el paso de la tierra prometida. Y llegaron a aquel lugar y se sienten desesperados y creen que no podrán entrar. Se sienten atrapados, creen que no es una realidad. Así que el reporte negativo de 10 espías ha llenado su alma. Así como la fe es contagiosa, también la falta de fe es contagiosa. Así que lloraron toda aquella noche. Verso 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriésemos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Es lo que están diciendo? Están pidiendo, deseando la muerte. Yo te digo, ten cuidado con lo que deseas, porque Dios te va a honrar tu petición. Así como todos estos quejumbrosos murieron en el desierto. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Muy bien, es lo que piden, es lo que Dios les concedió. Dios les cumplió su deseo. Así que cuando las emociones no las podemos controlar, eso nos lleva a hacer decisiones equivocadas. Por ejemplo, no piensas con claridad, no estás pensando de tu historia, puedes pensar de las promesas que Dios te ha cumplido, los milagros que Dios te ha hecho, sino que se atemorizan por los chismes que oyen. Así que para ti, para mí, cualquiera que sea el curso de desesperación, por cualquier razón que sea, la situación económica en nuestro país se está deteriorando. Quizás tú pensabas vender tu casa y el precio ha bajado. Reconoces que tienes una enfermedad y tú te sientes desesperado. Tienes que detenerte, pensar y ver el gran retrato de que Dios está en poder y en autoridad, como dice Isaías 6:3. El 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Verso 3, y el uno y el otro daban voces diciendo, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En otras palabras, aquí el profeta Isaías está diciendo que el día que murió el rey Usías, porque el rey Usías era un rey bueno, que los había traído prosperidad, protección a la nación de Israel. Es como si acá los Estados Unidos de Norteamérica tuvieras un presidente en la Casa Blanca por 50, 60 años que ha llevado al país a un nivel de progreso, de abundancia, y de repente ese presidente muere. Entonces la gente va a pensar, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a guiar? Así fue lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando el rey Usías murió. Así que el profeta Isaías les está diciendo que Jehová está en autoridad, a punto de que está llenando el templo. En realidad, la gloria llena nuestra tierra y no te sientas desesperado. Es lo que tienes que pensar. Por eso es que la adoración es bien importante, bien importante. Por eso es que cuando nos reunimos para adorar y alabar a Dios, debes de entregarte. No como he oído que algunos dicen que, oh, yo nomás voy a llegar a oír el estudio, el sermón. Yo a mí ni me gustan esos cantos. No pienses así. Si tú piensas así, estás equivocado, sino que debes de venir y alabar a Dios y aferrarte de sus promesas, esas promesas que vienen en los himnos, cantos, y esto debe dar una perspectiva de victoria, porque eso te dice que Dios está en autoridad, Dios está en el trono, Dios está elevado para protegerme, y esto debe de traer tu corazón a la paz cuando ves la verdad de Dios. Así pues, podemos ver que en el verso 3 de Números 14, cuando continuaron quejándose diciendo, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y a nuestras mujeres y nuestros niños? Sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Qué está diciendo esta gente? Moisés, de verdad estamos preocupados por nuestras mujeres y nuestros niños. No nos gusta la idea de cómo has tratado a nuestras mujeres y nuestros niños. Estamos muy preocupados por nuestros niños. Están utilizando a sus niños como una disculpa por falta de su fe. ¿Qué es lo que de veras están diciéndole a Moisés? De veras le están diciendo a Moisés, nosotros no creemos que Dios pueda protegernos, niños. Están revelando su creencia y su fe en Dios. Suena muy santo. Oh, qué hermoso y qué santo se oye esto. En verdad no creen a Dios, de que Dios puede proteger sus mujeres y sus niños. A.W. Tozer escribió, dice, lo que una persona crea de Dios es lo más importante de aquella persona, pero ellos no creen que Dios puede proteger a sus mujeres y sus niños. Irónicamente, ¿quiénes fueron los que van a entrar en la tierra prometida? Los hijos, estos quejumbrosos, dudosos, van a morir en el desierto. Entonces Dios le dice, hey, esos niños son los que van a entrar en esa tierra y ustedes van a quedar muertos aquí en este desierto. Por eso pues, se decían uno a otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y esto, Nehemías, cuando regresó para reedificar el templo en Jerusalén, se acordó de esta situación y oró a Dios en arrepentimiento y dijo, nuestros padres pecaron contra ti en el desierto y decían que iban a seleccionar un líder para regresar. ¿A dónde? Regresar a la esclavitud, de donde Dios los había librado de la esclavitud. No saben, ya se les olvidó los sufrimientos. Verso 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Verso 6. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos como señal de desacuerdo. Verso 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Jehová se agradará de nosotros, y Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ahora veremos cómo Jehová les mostró su disgusto y todos los mayores de 20 años de edad arriba murieron en aquel desierto. Así Dios nos reafirma que el pago de él, la paga del pecado es la muerte. Por eso es que Dios a los hijos de Israel les abrió el Mar Rojo y los trajo, como Moisés escribió en el libro de Deuteronomio, Dios nos sacó para introducirnos. Nos sacó de la esclavitud para introducirnos a la libertad. Es como ellos están diciendo, si Dios se agrada, nos trae esta tierra, a leche que fluye, leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, verso 9, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Verso 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión, y todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Sabemos lo que sucedió al principio del capítulo anterior, cuando María y Moisés criticaron a Moisés y Dios los reprendió. Por eso es que ahorita vemos que algo similar les va a suceder. Recordamos en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos estaban con el Señor en el mar de Galilea, y los discípulos sintieron temor porque creían que la barca se hundiría. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35, donde nos dice que los discípulos sintieron temor. Así que yo te digo, es mejor estar en medio de una tormenta con Jesús que estar sin tormenta y no conozcas a Jesús. Por eso, ellos debían de sentirse mejor en el desierto, confrontando gigantes, pero en la presencia de Dios, no estar en Egipto sin la presencia de Dios. Por eso es que es lo que sucede en los dos testamentos. Verso 11 de Números 14. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Aquí Dios les habla con un término de pregunta. ¿Hasta cuándo? Esto casi siempre es una pregunta que la gente le hace a Dios cuando se sienten desesperados. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Es el anhelo, el clamor humano a nuestra deidad que es Dios. Le decimos, Dios, hemos estado esperando pacientemente, ¿cuándo me vas a hacer mi milagro? Esa es una pregunta que muchos le hacemos a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esta gente ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo les heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande, Moisés, y más fuerte que ellos. Es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Moisés se entristeció por esa propuesta, porque Dios le dice que comenzará de nuevo. Verso 13, pero Moisés respondió a Jehová, ¿lo oirán luego los egipcios? Porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. En una palabra, los egipcios se van a rascar la cabeza diciendo, si Dios los sacó, los libró de la esclavitud, y a lo mejor esto de veras no fue Dios con poder, sino que fue algo más o algo diferente. Verso 14, y lo dirán los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara apareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en una columna de fuego. Vemos lo que está sucediendo aquí. Parece ser que Dios está incómodo, y parece que Dios desea destruir a todos estos aquí, pero parece ser que Moisés vino y intercedió, habló con Dios, y Dios cambió el plan. Así que Moisés se presenta como un abogado bien experto, un abogado diestro para tratar la situación, es lo que hizo Moisés aquí. Moisés se presenta como un abogado bien concienzudo, astuto, si lo quieres pensar así. Pero verso está diciendo aquí, si tú, ¿qué has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y la gente que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, ¿por cuánto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado? Los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, porque de ningún modo tendrá por inocente a cualquiera que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Verso 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Entonces vemos aquí que Moisés, ¿cómo vino Moisés a Dios? Recordándole que Dios es paciente y que la naturaleza de Dios es paciencia. Tardo para la ira, es lo que Moisés le dice. Yo reconozco que tú eres un hombre, un Dios poderoso, un Señor como hablaste diciendo, Jehová es tardo para la ira. Esa es la naturaleza y carácter de Dios. Entendamos que Dios es un Dios de pactos. Dios guarda su pacto. Dios había hecho un pacto con ellos en Egipto y los selló con la sangre de la Pascua. Esto fue parte del pacto. Y ellos le dicen a Dios, Señor, tú nos prometiste, hicimos un pacto, y Dios reconoce y no espera que le recuerden, sino que Él dice, yo hice un pacto, y parece ser que Dios los quería destruir, pero Moisés intercedió como un abogado muy diestro, con mucha experiencia, que en verdad es lo que era Moisés. En primer lugar, tenemos que entender que Moisés recogió su inspiración de orar basado en lo que Dios ya le había revelado en el pasado. Es lo que le dijo. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Basado en esa revelación que Dios nos ha dado, así debemos de hablar con Dios. Lo que yo creo que estamos leyendo en este estudio de hoy es que el Señor les llevó a una situación y de la forma que se los dijo, se los había prometido para traer a Moisés, para que Moisés tuviera la inspiración para orar, porque la intención de Dios es que vayamos a Dios en oración, para orar e interceder por nosotros y por nuestros seres queridos. Basado en eso es como Moisés fue a la presencia de Dios en oración. No es como un pasaje en Ezequiel 22, donde el Señor dijo, he estado buscando un hombre que en el cual yo pueda edificar mi ley y que esté frente a mí en la tierra, y así no destruiría yo la tierra, y no he encontrado ninguna. En otras palabras, Dios le dijo al profeta Ezequiel y está diciéndole a Moisés, Dios busca intercesores, personas que puedan orar el tipo de oración que coopera con la sabiduría de Dios. Y así Dios va a oír estas oraciones y nos va a tratar de acuerdo a nuestras oraciones. Así, Dios, como es justo, tiene que castigar el pecado. Dios, en su misericordia, Dios perdona el pecado y nos trae bendiciones. Todo esto por la intercesión, lo que me hace a mí pensar como pastor, cuántas veces el Señor ha puesto algo en mi mente, en mi corazón, lo sigo pensando, lo sigo oyendo, y yo digo, Señor, ¿tú quieres que yo pueda orar por esa situación o por la situación de alguna persona? Señor, tú me estás pidiendo que yo interceda, que yo sea el intercesor. Por eso se dice que aquí Moisés oró de acuerdo a hasta este momento. Moisés comenzó hablándole a Dios con sus promesas y concluyó con las promesas. Verso 21. Mas tan cierto como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Esa es la respuesta de Jehová a Moisés. Qué hermosa la forma en que Dios le contestó a Moisés en su oración, ¿verdad? Jehová los sacó de Israel. Jehová les prometió llevarlos a una tierra nueva, a una tierra hermosa. Eventualmente, un día, toda la tierra, todo el mundo estará llena de la gloria de Dios, sin excepción. La tierra quedará llena del conocimiento y de la gloria de Dios, así como las aguas cubren los mares. Es lo que escriben los profetas. El reinado milenial, Israel en su gloria, el Mesías va a gobernar desde Jerusalén y la gloria de Dios va a gobernar toda la tierra y tú y yo estaremos con él. Hazte este dicho que sea personal. Dios comenzó una obra en ti, Dios la va a continuar en ti. Hasta el día de que Jesús regrese, Dios no se ha rendido en ti, Dios no te ha abandonado. Tú has fallado, pero Dios no se rinde. Has fallado, Dios no se rinde de ti. Dios va a recibir gloria de tu vida. Dios será glorificado y por lo que tú hagas como creyente. Entonces, verso 21, mas ten ciertamente, 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. 10 veces, dice aquí. La primera vez que tentaron al Señor fue en el Mar Muerto, en el Mar Rojo. La segunda vez fue en Rama. La segunda vez fue en Sin. Luego en el desierto de Sin, la vez número quinta fue en Rafaim, la vez número siete fue en Kibrot, y hay otros dos más que no recuerdo, pero ustedes los pueden buscar. 10 veces se quejaron contra Dios, por eso es que Dios les está mencionando 10 veces. Les voy a advertir, quizás yo estoy fuera de orden, pero la verdad es que en Egipto fueron 10 plagas para cuando Faraón se rindió. Todas esas plagas estuvieron diseñadas para traerle fama a Dios y que los hijos de Israel pudiesen ver el poder de Dios. Y por eso es que parece ser que el enemigo 10 veces los llevó a quejarse contra Dios, a que su fe fallara y discutieran y pusieran a Dios a prueba. Parece ser que hay una coordinación aquí. Así que Dios le dice, ya quedamos empatados, 10 y 10. La Biblia nos dice, verso 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, los amalecitas y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino al Mar Rojo. Ahora les está ordenando que regresen de donde habían venido. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré a esta depravada multitud que murmuran contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Dile, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¡Auch! Esto duele. Que Dios los está castigando. Esas gentes en el desierto, toda la generación arriba de 20 años que fueron contados morirán. Porque si esto representa una gran cantidad como de 1,000 1,000,200 morirán. Eso quiere decir que tuvieron como 85 muertos por día o como 7 muertos por hora. Imagínense, era la mortandad que experimentaron en esos 40 años por el desierto. En otras palabras, no sabemos cuánto ni cómo, pero habían sufrido ya dos episodios. Los hijos de Coré, que se rebelaron contra Moisés en el capítulo 16, y luego también en Peor, en el capítulo 25. Así que habían muerto miles de personas. Pero el punto que estamos viendo aquí, esto fue un recordatorio constante de que el pago del pecado es muerte. Ese es Romanos 6:23. Por eso es que por años ellos vieron la muerte presente todos los días, porque el pago del pecado es muerte. Aquí dice que de 20 años adelante, muchos presentan que la edad de responsabilidad en esta situación fue 20 años. Es lo que Dios, no 12 ni 18. Aquí dijo que mayores de 20 años es como Dios reclama y los castigó. Menos. Verso 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré este pueblo? Y en el verso 20. En el verso 30. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, el hijo de Nun, pero a vuestros niños, y de los cuales dijisteis que serán por presa, y los introduciré, y ellos reconocerán la tierra, y vosotros desapareceréis. La tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos cargarán este desierto, y vuestros hijos entrarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad, 40 años, un año por cada, y conocerán mi castigo. Pablo escribió en Galatas 4:7, no ignoréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Aquí está diciendo, verso 35, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer aquella tierra. Así que la congregación observaron y cambiaron su actitud. ¿Por qué? Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual habló Jehová, porque hemos pecado. Verso 41. Dicen que van a entrar. Quieren obtener aquella tierra. El verso 41, y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? ¿Cuál mandamiento? Es que Dios les ordenó que regresaran al desierto. Perdieron su oportunidad. Esparcieron el temor entre la congregación. Se les ha dado su sentencia. Y ya les he dicho que son los niños que van a poder heredar esa tierra prometida. No toda la generación. Pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están desobedeciendo a Dios? Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. Dos seréis heridos delante de los vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto no por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés se apartaron de en medio del campamento y descendieron el amalecita, el cananeo, que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Oram. Ahí concluye el capítulo 14. El episodio que acabamos de leer vino a ser tan, ¿cómo diría yo?, que vino a ser el punto de la cumbre de la historia de Israel, porque se va a continuar mencionando al continuar las escrituras. Salmo 95 dice: alabemos al Señor, somos su grey, y no endurezcáis vuestro corazón como ellos lo hicieron en la rebelión. Aquí se llama la rebelión, y eso los va a seguir para siempre a los hijos de Israel, el dicho que se rebelaron. Esto no quiere decir que no, este pueblo no era el pueblo de Dios. El hecho es que los que endurecieron su corazón y pusieron a prueba al Señor se parecen a muchos de nosotros como creyentes. Muchas veces tú como creyente puedes dudar en Señor, puedes dudar del poder de Dios. Te comportas más como un incrédulo que como un creyente. ¿Por qué? Las personas que son perdonados de sus pecados a veces se le endurece su corazón. Pero Dios te continúa diciendo, no endurezcas tu corazón. Porque Dios desde el cielo te va y te quiere llevar a un nivel alto y hacer para ti a este nivel tanto como tú le permitas. Dios va a hacer para ti y contigo de acuerdo a lo que tú por fe le permites a Dios que haga. Dios no se limita sino que solamente a lo que tú decidas. Pero muchas personas se equivocan y recogen cosas de segunda clase. Pueden hacer ciertas cosas y obtener ciertas cosas. Sus comportamientos pueden ser buenos, pero hay ciertos pasos que tenemos que dar como creyentes para que el propósito de Dios se cumpla. Dios va a cumplir su propósito en nosotros, pero no te va a llevar a la cumbre. No desearías que Dios te lleve a la cumbre, a que puedas obtener lo mejor de la tierra, lo mejor de las bendiciones y lo mejor de las promesas de Dios. No era el plan de Dios de que esta gente muriera en el desierto. El propósito de Dios es que fueran a la tierra prometida, pero por su desobediencia tuvieron que morir en el desierto. Nosotros continuamos con el estudio. Yo quiero que ustedes continúen aún ahorita después del estudio, que examines tu vida en la presencia de Dios. Ya que tú eres persona que asistes a la iglesia, puede ser que eres una persona muy religiosa, persona que te interesas mucho en estudios bíblicos, y tú dirás, me interesa mucho aprender de la Biblia, es bueno, te lo recomiendo, continúa. Con todo y esto, en tu corazón puede haber un vacío, puede haber un agujero, un espacio negro que nada te satisface, ninguna relación te satisface. Eso puede ser tu situación en esta vida. Quizás nunca has llegado a hacer un pacto con Dios. A lo mejor eres una mujer o hombre que no son salvos. Así que lo mejor que Dios tiene para ti es que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón. Y luego, no solamente serás persona, sino que serás persona en Cristo, como la Biblia dice. Dios te ve en su Hijo Jesucristo, y todas las bendiciones y promesas que vienen para ti, las satisfacciones, ese gozo, son parte de estar en Cristo. Así que yo te digo, tú que me estás escuchando en derredor del mundo, a través de este hermoso sistema de comunicación, ¿conoces al Señor Jesucristo? Quiero que así comiences, buscando, tratando de entender quién es el personaje Jesucristo. Padre Santo, nuestra mente está cargada de todo lo que hemos aprendido en estas escrituras. Todas estas instrucciones y promesas que tú nos has puesto, y los escritores del Nuevo Testamento nos lo afirman. Como Pablo les escribió a los Iglesia de Corintios, el escritor de Hebreo nos habla de un pacto nuevo. Y este escritor compara las diferentes situaciones con nuestras situaciones presentes. Sí, Padre Santo, estamos en tu presencia. Y yo te pido por mis hermanos y mis hermanas que estarán luchando con situaciones adversas en sus vidas. Tú conoces mis luchas. Tú conoces las luchas de ellos, Padre Santo. Padre, buscamos tu rostro y te pedimos que nos lleves a un nivel alto lo más posible, porque nosotros cooperaremos con tu voluntad. Señor, yo te pido que nuestras decisiones sean las que tú deseas y que nuestros pecados no nos arruinen, sino que tú nos limpies. Señor, que estemos en una posición de que podamos, por fe, recibir lo mejor de lo que tú has creado para nosotros, que no recibamos cosas de segunda. Señor, ayúdanos para poder heredar todo lo que tú nos has dado entre todo esto, que podamos heredar el plan de Jesucristo. Señor, yo te pido que esta tarde todas las personas que me están escuchando, que crean en ti, Padre Santo, que se interesen en leer las Sagradas Escrituras, que por fe reciban su perdón, que obtengan su salvación por fe. Señor, yo te pido que hagas estos cambios en las personas que nos están escuchando, que ellos reciban esta invitación y que la reciban. Padre, yo te pido que ellos te inviten a sus corazones para que estés en sus vidas, para que reciban el perdón y reciban tu reinado. Así, con nuestro rostro inclinado aquí en el Templo del Calvario en Albuquerque, Nuevo México, tú que me estás escuchando en alguna parte del mundo, si tú nunca has aceptado al Señor Jesucristo, yo crecí en un sistema religioso donde yo iba a la iglesia continuamente, pero yo nunca había aceptado al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Así puede ser que esta sea tu oportunidad. Este es el tiempo para ti donde Dios va a ser real en tu vida. Si tú ya conocías al Señor y te sientes descarriado, te has reincidido, yo te pido que regreses a esta vida de fe. Yo te pido que reconozcas el plan de Dios y que tú regreses al Señor, al pastor de las ovejas, a nuestro pastor. No importa dónde me estés escuchando, la voz es clara y el mensaje es claro. Si es que tú no estás manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica, donde quiera que me estés escuchando, yo te pido que, como señal de aceptación, eleves tu mano. Levanta tu mano, una de tus manos, como señal de aceptación, para que así tu corazón, tu mente, se convenza de que tú has reconocido el plan de Dios, tú has reconocido que aceptas la deidad y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien te está viendo, no te preocupes ni te dé vergüenza, sino que piensa que esto te puede sentir de testimonio. Padre Santo, yo te pido por todas estas personas que han elevado sus manos. Detrás de esas manos hay vidas, hay personas que necesitan que tú los bendizcas. Padre Santo, estos hombres y mujeres que han levantado su mano, que han humillado su corazón, que hoy sea el día que van a nacer de nuevo, que van a continuar en tu presencia y que reconozcan que todo el pecado es historia, todo es pasado y ahora están en tu presencia. Sí, Padre Santo, todo esto te pedimos por la obra y el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.